Esto es el Internet de las Motos. Con Fernando Motorcode y David Sánchez. Amigos, bienvenidos a este primer programa de El Internet de las Motos. Yo soy David Sánchez.
Y yo soy Fernando, Motorcode. Y hoy comenzamos esta nueva andadura en el mundo del podcast gracias a Viajo en Moto.
Empezaremos por explicaros quiénes somos y qué es lo que os vamos a contar.
En la primera sección os hablaremos de noticias relacionadas con motos y tecnología.
Además, os explicaremos en qué va a consistir la sección de análisis de webs y haremos un primer análisis con, como no, la web de viajoenmoto.com.
Y acabaremos con lo que vamos a llamar el consultorio friki, un aquelarre de tontunas en el que hablaremos de diferentes temas y alguno puede que sea hasta interesante. El lujo y el resto
de su ser me lo imagino. Pero empecemos por el principio. Yo soy David Sánchez, asturiano afincado en Bélgica, informático de profesión y motero de afición. Escribo un modesto blog que podéis encontrar en notanoverlander.com y, de vez en cuando, hago un viaje en moto.
Hola, yo soy Fernando, acá Motorcode. Soy de Valencia, pero vivo a los pies de las montañas apenínicas, en Bolonia. Trabajo de chatarrero tecnológico y viajomotista a nivel junior developer.
Flash News. Flash News. Flash News. El fabricante de armas Kalashnikov presenta dos nuevas motocicletas eléctricas, las Kalashnikov UM1 y SM11. Ambas máquinas ofrecen una apariencia robusta todoterreno y características inspiradas en las motos de trail. Producidas por la misma empresa que trajo al mundo el rifle de asalto AK-47, la UM1 y SM11 vienen de serie con neumáticos de tacos y suspensiones de largo recorrido, así como protecciones anticaídas.
Segurvital en la semifinal de los premios Fundación MAFRE a la innovación social. Ya en el 2017 conocimos que esta empresa había instalado en La Rioja los primeros quitamiedos hechos con neumáticos usados. Parece que los resultados y su acogida por el colectivo de motoristas han sido buenos, y se estudia su instalación en otros puntos de la red autonómica donde exista la asiduidad de motoristas y ciclistas.
Kawasaki presenta la nueva Ninja H2. Además de ser más potente, hasta 197 caballos y con un mejorado diseño, nos fijamos en dos características peculiares de la nueva Kawa. La primera, la habilidad de curarse sola. La pintura de la nueva H2 se autorrepara a sí misma cuando tiene pequeños rayones. Debido al uso de unos polímeros especiales, la pintura puede eliminar imperfecciones ligeras sin que el dueño tenga que hacer nada. La segunda, la nueva pantalla TFT. Ya bastante habitual en otras motos, Kawa presenta en la H2 la nueva pantalla TFT, que hace las veces de cuadro de mandos, mostrando la principal información relativa a la velocidad, odómetros, consumos, etc.
La batería de litio capaz de funcionar a la temperatura más baja. Unos investigadores en China han desarrollado una batería con electrodos hechos de compuestos orgánicos que pueden funcionar a 70 grados centígrados bajo cero, una temperatura mucho más fría que aquella a la que las baterías de iones de litio pierden la mayor parte de su capacidad de conducir y almacenar energía.
La moto fantasma de BMW que se conduce sola. BMW ha desarrollado un prototipo de motocicleta autónoma a partir de la R1200 GS, que es capaz de circular sin piloto a bordo. Hasta la fecha, habíamos conocido concepts como el Motobot de Yamaha, un vehículo conducido por un robot. En el ejemplo alemán, no hay nada ni nadie encima de la moto, y recibe el nombre de Connected Ride. Su intención es relacionarse con los otros sistemas de seguridad que ya monta la marca para aprender la conducción del piloto y salvarle de posibles caídas.
Senna saca al mercado europeo el Smart Helmet Momentum INC. Sí, ya sabemos que esta noticia es de marzo, pero últimamente en los mentideros tecnológicos se han filtrado informaciones que apuntan a la salida en Estados Unidos después de verano de la versión Pro de este casco, la que lleva una cámara incorporada que nos va a permitir no perdernos ese momento fugaz que pasa delante de nuestro casco cuando estamos viajando en moto.
¿Quieres que tu marca tenga visibilidad? Viajo en Moto. Lo descargan y escuchan miles de personas cada semana. Con nosotros tu marca llegará al público de una forma natural y eficaz cada semana. Contrata tu cuña en el programa en la página web viajoenmoto.com.
No me hubiera tirado la nevera, yo jamás te hubiera tirado el molinillo de café.
Bienvenidos a esta nueva sección en la que Fernando y yo vamos a analizar y desglosar
y destripar
el funcionamiento. ¿El qué?
Y destripar también, digo.
Y destripar también, por supuesto. El funcionamiento de algunas webs o de algunas aplicaciones relacionadas con el mundo de la moto. Y como es la primera que vamos a hacer, creo que mejor candidata, ¿no?
Sí, vamos al lío, a por Viajo Moto, vamos
a meternos con el jefe, lo primero, para empezar bien el primer programa.
Así es.
Entonces, viajoenmoto.com. ¿Qué tenemos que decir, Fernando?
Bueno, pues la verdad es que la web, primero, que es muy pesada. Eso se nota la marca.
Bueno, para aclarar un poco lo que vamos a hacer en estos análisis que vamos a hacer de las páginas web, es por un lado pues como un análisis más o menos técnico de la estructura de la página,
sí,
de cómo funciona, de si es bueno, si está bien en SEO o no. Bueno, y explicaremos un poco qué son también esos conceptillos que vamos a ir sacando para que entendáis también qué es lo que estamos haciendo.
Sí,
no es solo... Sí.
Básicamente se divide en cuatro partes. Hay partes de las que la gente normal no suele ver, que es la parte de abajo, ¿no? La parte de la estructura de los servidores, el acceso dentro de Internet, si se puede acceder rápido o no. Esa parte la gente no suele ver. Si está bien escogido el servidor, porque está en un país, por ejemplo, que la gente pueda acceder, la gente que va a visitar esa página. Y luego hay cosas que la gente ve, que ya tiene más conocimiento, que es el tan raído SEO, ¿no? O sea, el cómo te ven los motores de búsqueda, que bueno, al final acaba siendo Google el único motor de búsqueda.
Sí, al final es el más utilizado, efectivamente.
Pues sí. Luego, si el contenido que nosotros vemos, si está bien preparado para poderlo usar con cualquier tipo de plataforma, tal, eso se llama estandarización de contenido. Y luego, si hay algún problema. O sea, yo no voy a entrar directamente en el tema de si me gusta o no me gusta la web en cuestión,
sí,
¿no? Sino, si hay un problema, puede ser porque tiene una interfaz de usuario, como en este caso, por ejemplo, vamos a irnos directamente por Roberto. Si te fijas, por ejemplo, en Viajo en Moto, el botón de buscar, cuando tú te vas a la página principal, se encuentra abajo del todo, abajo en una esquina oculto. Es poca usabilidad. Luego, claro, porque Google lo tiene puesto, es un WordPress, digamos, lo primero.
Sí.
Y el WordPress, pues ya por defecto te lo pone arriba, pero se ve que él en la página lo ha puesto adrede abajo.
Lo ha puesto abajo.
Dice, aquí no me gusta.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, WordPress, para los que no lo sepan, es un gestor de contenidos. Es básicamente una cosa que tú instalas ahí y que te permite hacer tu página web de forma más fácil.
Entonces, es uno de los...
una serie de plantillas. Es uno de los, es el más usado, de hecho,
en Internet. También tiene una serie de plugins que puedes mejorar cosas.
Exacto.
Por ejemplo, WooCommerce, que en este caso, la página que estamos analizando, está metido, que es para poder vender, en teoría, con tu blog, porque WordPress es solo para blogs, inicialmente, aunque luego se puede ir para todo. Y si tú metes muchos plugins para cosas, pero no los configuras bien, pues pasan cosas como lo que le ha pasado a Roberto, en este caso, a la página de Viajomoto, que si tú te vas a buscar un producto en la tienda, en tienda online, pinchas ahí, y al pinchar, por ejemplo, entre los libros, que hay un montón de libros seleccionados, te das que hay 107, pero cuando pinchas aparecen 6.
¿Dónde hay que decir, por el bien de nuestro futuro como podcasters dentro de Behemoto, que si bien la búsqueda no funciona muy bien, como estás explicando, los libros que ahí se muestran, pues la verdad es que la mayoría molan y son relacionados todos con el mundo de viajar en moto, la moto en sí.
Claro, pero molaría.
El tipo histórico, etcétera.
Molaría que salieran cuando los pides. Porque tú solo te sabes. Es porque no los ha clasificado. O sea, la WooCommerce te da la opción de clasificarlos, pero aparecen por defecto clasificados en una en un estándar de popularidad que no estaba. Entonces, pero bueno.
Y por eso se ve un número distinto de lo que realmente se muestra.
Exacto. El realmente la página, o sea, lo que es hablando de la parte más técnica, ¿no? La estructura del DNS, el registro. Yo lo estaba analizando.
Vale, espera, DNS.
Ah, Domain Name Server.
DNS es básicamente lo que traduce lo que tú escribes, porque al final detrás de cualquier página web no hay un nombre, sino hay un IP, un numerito, que es a lo que realmente nos vamos. Y entonces el DNS lo que hace básicamente es redirigir, ¿no? Cuando escribimos viajoenmoto.com hay un servidor o varios distribuidos por ahí que le dicen, viajoenmoto.com.
Mira, en este caso el servidor ese está en Málaga. Bueno, la empresa que tiene el servidor está en Málaga, porque tú puedes con una serie de herramientas tracear, o sea, reconstruir ese camino que van a llevar los datos para saber por dónde ha llegado, a qué velocidad, etcétera, que es una de las pruebas que también hemos hecho para ver que sí, que desde España, Italia e incluso Sudamérica, el acceso es bastante rápido al servidor donde están el WordPress, donde está la información de Viajomoto.
Eso es.
Entonces, como decíamos antes, en la estructura DNS y en el registro, que el nombre de registro es algo que tú registras para que no te lo quiten, claro. Por ejemplo, viajomoto.com.
Exacto.
Todo eso está bastante bien hecho. Está todo conforme. Incluso el registro está en... Eso es importante estos días porque no es el primer caso de que le roban el nombre a alguien.
Dominio a alguien.
Está en una empresa importante que es Enom, que es una empresa bastante grandota, que trabaja con Google también y que está protegida anti-transfer. Con lo cual, por ahí va bien.
Perfecto.
El tema del SEO, la verdad es que lo tiene fenomenal.
Vale, SEO, espera, palabra otra vez. SEO, ¿qué es el SEO? Que lo oímos hablar mucho de ello y por qué es importante el SEO en una página web.
Bueno, el SEO es, las siglas no me las sé ahora de memoria.
La verdad es que lo estaba pensando ahora mismo y yo tampoco me lo sé.
Search Engine Oriented, o Search Engine Object, o algo así. Es
Google me lo va a decir ahora.
¿Cómo te ven a ti?
Search Engine Optimization. Optimización de motores de búsqueda.
Claro. El tema es que antes habíamos motores de búsqueda, pero bueno. Los motores de búsqueda son ordenadores que leen el contenido tal cual y se inventan o se crean una serie de palabras clave. Entonces esas palabras clave las cruzan con otros contenidos y si ven que tú repites mucho algo, en principio empezó así, ¿no? Si tú repites mucho mierda en una página, pues piensan que la página va de mierda, ¿no? Entonces, alguien busca mierda, la tuya será de las primeras que aparezca.
Exacto.
Eso empezó así. Lo que pasa es que la gente empezó a hacer
hacerte trampas, ¿no?
Claro,
y poner.
Claro.
Y bueno, ahora ya es más complicado, ya hay la inteligencia artificial detrás, que sí, hace cruces, qué tal. Entonces,
sí,
no sé si ya lo sabía Roberto cuando empezó con esto, pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Muy
sí,
bien, porque está muy bien posicionado en cualquier forma que tú lo busques. También porque la que ha ido creando contenido de una forma paulatina,
claro,
eso hace muchísimo para...
Eso es muy importante, efectivamente. Y también me imagino, no sé si en este caso Roberto lo hace o no, pero poner determinados tags en las entradas que tú publicas también ayuda a que luego los motores SEO digan, ah, espérate, respecto a este tema o a este otro, esta página web tiene contenido. Entonces,
sí, sí,
luego
sí.
Buscas,
es contenido además referenciado que está...
Exacto.
En ese aspecto, porque a pesar de que, bueno, hay dos, bueno, una especie de mandamiento del SEO, ¿no? Que es poner
sí,
el H1, que no lo has puesto. Pero mira, a pesar de eso, le funciona. Pero que vamos, es que le funciona porque,
bueno, bien,
porque está bien construida desde el principio.
O sea que, en definitiva, si nosotros ahora cogemos y nos vamos a Google y buscamos viajoenmoto.com o incluso parte del contenido o, por ejemplo, algún tema de alguna entrada
lo,
que haya
de lo
dentro
primero
de
viajoenmoto.com,
es lo primero que va a salir,
sí,
lo
sí,
cual es muy positivo,
sí, sí,
y es una cosa muy buena de viajoenmoto.com.
Incluso en imágenes, tal. De hecho, he hecho una serie
sí,
de pruebas, que Google tiene una herramienta específica para hacer pruebas también.
Ajá.
Dejaremos en el link todos los en el link, perdón, en la descripción del
en la descripción
podcast,
del podcast
todos
uh-huh,
los links por si alguien quiere trapichear con esas cosas, que siempre es interesante.
Muy bien. Y en cuanto
pero
a
vamos
contenido,
a...
¿qué tenemos que decir? Porque
a ver,
vale, está
hay un
muy
palito,
bien
yo...
esto, llegamos a la página, todo muy bien, llegamos a la página ahí, está perfecto, la encontramos en Google y entramos en la página.
Yo quiero darle un
además
palito
de lo que
también,
hemos dicho de la búsqueda, sí.
Un palito,
palito
que igual es un palito
sí,
que hay mucha gente que no le afecta, pero yo tengo que decirlo, que es el tema
sí,
de la accesibilidad web.
Ajá.
O sea, las imágenes tienen que tener por detrás un texto que explique en el caso de que las imágenes tengan soporte en el contenido. Es
o sea,
verdad.
Cuando estamos hablando de accesibilidad, nos estamos refiriendo a gente, por ejemplo, a invidentes.
Sí, para que un ciego pueda leer la página de Viaje en Moto.
Exacto.
Ya lo sé que no habrá
eso
mucha
es,
gente ciega que le guste leer esa
exacto,
página, pero oye.
No, 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 pero está muy bien, está muy bien. Pero
a esto
sí
habría.
Que es verdad que no habrá muchos que viajen en moto, pero oye,
oye, pero también.
Estaría.
Vamos
Sí,
a
sí,
ver.
Sí, por
Allá
supuesto,
me voy a
hay que
poner
usar.
Poético, ¿vale?
Te vas a poner poético.
Cuando nosotros
Qué miedo.
Este verano estábamos escuchando a Fite y a
Sí.
Nico, los estábamos
Sí.
escuchando y los estábamos viendo en África y nosotros no estábamos,
Sí.
no teníamos ojos en esos momentos, éramos todos
Es cierto.
ciegos.
Totalmente cierto. Sí,
Entonces,
está claro.
ahí.
Y para visitar Viajo en Moto no hace falta
Exactamente,
viajar en
palito,
moto.
palito. Ahí eso tiene
Vale,
que
entonces.
mejorar. Es verdad que los textos
Mejorable
están muy
tema de
buenos.
accesibilidad.
Y luego, pues, el
Sí.
peso que hay. O sea, hay muchas imágenes, pero no están redimensionadas. El caso es que,
Vale.
a ver,
Cuando hablamos de peso nos referimos a que, por ejemplo, hay sitios donde hay una imagen pequeña, ¿no? O que se muestra pequeña la página web, pero en realidad lo que se está descargando es la imagen completa,
exactamente.
lo que en realidad no es necesario. Es decir, estamos descargando 5 megas de imagen para mostrar un cuadradito pequeño en una zona
Exactamente.
concreta de la
Y
página, ¿no?
la página de Viajo en Moto tiene muchas imágenes, con lo cual aquello es un, en ese aspecto es un poco desastre. Pero
O
bueno,
sea que Roberto
hay
está un
herramientas.
poquito, está Roberto está un poquito pesado en ese tema,
Sí,
¿no? Con el tema de la
ahí
página.
estamos. Y luego, pues nada, pues por lo demás, no está, o sea,
Sí.
está bastante bien. Ya hemos visto que quitando esas dos cositas, habría que configurar el WordPress de alguna forma para que fuera eso un poquito más ágil.
Sí.
Y lo demás, la verdad es que la cantidad de contenidos es una pasada la que hay en el blog.
Sí,
Ya le gustaría a mucha gente tener un blog con esa cantidad de contenidos. De hecho, se buscan muy bien. Estuve buscando palabras clave y el sistema de búsqueda funciona muy
eso
bien.
Funciona muy bien, efectivamente. A mí personalmente, ya fuera de la parte tecnológica en sí o de la parte de funcionamiento en sí, la página en sí, a primera vista, en navegador, en ordenador, me gusta el hecho de que es bastante clara. Hay algunas páginas que tienen mucho contenido de golpe o que tienen mucha letra pequeña y demás. Y me gusta el concepto, o sea, el hecho de que tiene una cabecera con una imagen grande y luego, pues por ejemplo, un listado de últimas entradas en el blog, que salen pues unas 3 entradas por fila. Es bastante amigable en ese sentido, que no es un montón de contenido de golpe, pum, y que es difícil de seguir. Quizás luego, si quieres buscar algo más en concreto, pues lo que decías tú, ¿no? Del tema de la búsqueda que está abajo y demás. Pero en general, a mí, en la primera impresión, eso me gusta. Ese tipo de diseño me gusta. Pero esto ya es opinión más personal que otra cosa.
Pues muy bien. Yo esperemos, hombre, hay más cosas que se pueden mejorar, decir y hacer, pero en general espero que esto le nos sirva como un análisis de página. Más o menos van a ser así. Igual no repetimos los conceptos, no los volvemos a explicar, pero esto es lo que vais a escuchar de vez en cuando. Y también haremos análisis de aplicaciones también.
Efectivamente, este es el, como decíamos al principio, este es el primero de los análisis que hemos hecho, que es el de viajomoto.com, el de nuestro papá, y bueno, pues en los próximos podcasts analizaremos otras aplicaciones, otras webs, pues dependiendo un poco de lo que veamos. Si recordaros que si queréis enviarnos alguna sugerencia o proponernos que analicemos una web o una aplicación, o preguntarnos cualquier cosa, tenemos un correo electrónico, que es elinternetdelasmotos@viajomoto.com, en el que podéis enviarnos cualquier pregunta o cualquier cosa para, bueno, respecto a esto o cualquier tema que tratemos en el podcast. Así que creo que con esto, Fernando, podemos dar por finiquitado la sección, ¿verdad?
Pasemos a otra cosa.
Ok, pues pasemos a otra cosa entonces.
Pues yo también escucho Viajo en Moto cuando voy con el Vespino a la huerta. Luego me hago una crónica y la cuelgo en la hoja parroquial, para la jubilada y para el cura. La hoja.
Bueno, pues empezamos el consultorio friki.
Pues aquí estamos en el consultorio friki, el primero del podcast del Internet de las Motos. Y pues lo que vamos a hacer aquí básicamente es ir sacando temas y hablar sobre hablar sobre lo que
tengo la mano levantada, tengo la mano levantada de un rato porque tengo muchas ganas de hablar.
Alumno moterco, ¿qué quiere usted decir?
Es que quiero hablar de las Kalashnikov, tío. Es que cuando hemos dicho la noticia, estaba pensándolo. Tener una Kalashnikov.
Recordamos que la noticia es de que Kalashnikov ha sacado. Kalashnikov, el fabricante de armas, ha sacado dos motos eléctricas que está probando, creo que el ejército ruso, pero que puede ser que las comercialicen. Entonces, tú ya te has hecho la imagen, ¿no?
Yo quiero tener una en el garaje, ¿vale?
Sí,
con un altavoz y un MP3 de la AK-47. Entonces, decirle, nena, vamos al garaje, nena, que te enseño mi Kalashnikov.
Hombre, sí que es verdad que vacilar, tiene que vacilar un rato, el coger y decir, mira, pues me salgo con mi Kalashnikov, me voy hasta la rotonda en el medio del pueblo. Ya, lo que sería un puntazo es que sonase a Kalashnikov de verdad, de alguna manera.
Claro, con una AK-47, ahí es un MP3. Exacto. De esos, tú lo coges, no tenía Roberto la idea de hacer una base de datos de MP3.
Exacto. Sí, sí, pues, sí, pues ese sería un puntazo, efectivamente.
Nota mental, yo lo veo, Roberto, también. Añadir sonido AK-47.
Mensajito al jefe. Que hay que añadir a esa base de datos de
entre la Electraglide y la V-Storm, metes también un sonido de...
Pues sí, sería un puntazo, la verdad es que sí. No sabemos todavía cómo van a funcionar esas motos, pero tampoco es que importe mucho. Solo el hecho de tener una Kalashnikov en casa ya...
Claro, tío. Y luego ya, sí. Otra cosa que molaría, también está mirada hace tiempo, una cosa sobre las... Bueno, me lo dijiste tú, sobre las pinturas y... Y de las pinturas...
Lo hemos dicho... Sí. En una de las noticias que hemos dado, que hablaba de la nueva Kawasaki H2, lo decía, bueno, hablábamos de lo que ha hecho Kawasaki, ¿no?
Sí, que es una pintura que se repara sola. Que sí, ya lo han oído. Pero yo me he ido más a la... Sí. He estado mirando en la nanotecnología, ¿vale? Y he encontrado que hay otra cosa también, que es que las partículas, cuando se calientan, vuelven a su estado original. Eso quiere decir, tú vas con una moto, ¿vale?
Sí.
Te das un hostiazo. Luego la enchufas para que se produzca. Bueno, tiene que calentarse de forma magnética y vuelve a su estado original. Ya la tienes. O sea, tendrías la pintura que no se ha cortado y además tendrías el bastidor, el chasis, impecable.
Pero eso incluye, o sea, que no es solo la pintura, lo que me estás diciendo. O sea, el material en sí.
Sí, ostras, señor.
Pero eso es muy bueno, ¿no?
Sí, solo tenemos que esperar unos 40, 50 años, pero...
Bueno.
Pero bueno.
Pero eso, ¿han hecho alguna prueba o algo ya de eso?
Sí, con hierrecitos. Con hierrecitos de zinc y magnesio en nanotubos.
Ah, vale.
Pero bueno, vamos.
La idea es aplicar eso en un futuro a cualquier cosa, ¿no? Y incluido, por ejemplo, las motos.
Sí, sí. Hay cosas tremendas, por ejemplo... pueden coger y hacer que los materiales se oscurezcan a voluntad o que se queden totalmente translúcidos.
Sí.
Por ejemplo, un casco que no pasara nada y que solo se oscureciera donde te da el sol. No pasa nada.
Joder, pues sí, eso es un puntazo también. Sí, sí. Muy bien. O sea, pero todas estas cosas... Aunque todavía se están empezando a hablar de ellas, todavía no las vamos a ver en un futuro muy próximo, ¿no? Tenemos que esperarnos.
Sí, hombre, lo que están ahora, lo que sí que te puedes es comprar una de las motos de algún superhéroe de Marvel. No sé si te he pasado el link.
No me digas. Sí, espera, que he visto que me has mandado algo por aquí. Que dice Marvel
y
Harley Davidson create custom superhero motorbikes.
Exactamente. La de motorista fantasma, mejor ni hablar de ella. Porque, de verdad.
Pero, ¿cómo de realista es la del motorista fantasma? ¿Cuánto fuego lleva?
Pero bueno, hay algunas que... La de hormiga atómica es... feísima. Ya pondremos el link porque si no la gente tiene que estar viéndola.
Sí. O sea, básicamente lo que ha hecho Harley Davidson es basándose en los caracteres, o sea, en los personajes de Marvel, ha creado diferentes modelos de moto, claro, que, ¿no?, que reflejan un poco el
hombre, el a mí el de Black personaje. Panther me mola. El de Black Panther,
sí, es verdad que la del Ghost Rider este, ¿cómo se llama? El que has dicho tú, el que tiene el fuego. El motorista fantasma, pues es una moto completamente negra, con un poco de carenado, y en el carenado tiene unas llamas naranjas bien cantosas, que pues sí, no es una pasada.
Eso me recuerda...
Me gusta la de Hulk.
Ah, la de Hulk.
Me gusta la de Hulk, sí, que es así muy sencillita, con el colín en verde, sí. está bien.
Sí, pero algunas motos parece que simplemente hayan puesto Spider-Man. Es la moto de Spider-Man. Y así ya te lo tienes que creer, ¿sabes? O sea, que...
Ya, es verdad. Sí, la de Spider-Man pues tiene una... Es roja el depósito y el colín es rojo. El cubrefaro es... la pantalla sí que tiene como la cara de... ¿no? La máscara de Spider-Man. Y luego tiene una chapa ahí azul en el lateral que tiene el símbolo de Spider-Man. Pero no es la más...
No es luego la mejor está la de la viuda negra, pero la de la viuda negra no es esa, porque luego cuando salió en la película de Ultron, creo que fue la de... sale con una eléctrica, sale con la Harley eléctrica, que recoge el escudo de Capitán América y se devuelve para que pueda pelear con Ultron. No sé si te acuerdas de esa escena.
No he visto esa película, tío.
O sea, vamos a ver. Todo el que sea motero y que le gusten las mujeres tiene que ver esa escena. Y la de Trinity en Max... la de Trinity en... En Matrix.
En Matrix, sí.
En Matrix,
sí, esa sí
Trinity,
la he visto. Sí.
Cuando va con la Super Panigale.
Sí, esa sí la he visto.
Haciendo cosas imposibles.
Sí, bueno, o sea, haciendo cosas imposibles, como hay un famoso meme de una película española, que ahora no me acuerdo cuál es, que sale un actor con una actriz detrás acelerando a tope y con el embrague cogido. Hay un meme muy famoso, pero la verdad es que he dado unos datos malísimos porque no me acuerdo ni de qué película es ni de cómo se llaman los actores, pero sí, hay también un meme de esos, o sea que es bastante normal, bastante habitual que en las películas no sea muy realista lo que sacan, pero bueno.
Sí, sí, por ahí tengo otro enlace que te comenté, a ver si te lo encuentro, que es sobre, también estaba hablando sobre, ¿cómo se llama esto? Motos de superhéroes, ¿vale?
Sí.
Que, a ver... los que nos oigan están diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con tecnología? Ya, pero fricada, ¿no?
Bueno, o sea, pero eso vale, ¿no? Exacto, eso es. Bueno, aparte de que el consultorio friki es un poco lo que salga, pues está relacionado con cualquier cosa que tenga que ver con motos y cosas frikis que pueden ser tecnológicas, que es la intención también, pues hablar de cosas como... los influencers, ¿no? Que también están muy de moda últimamente y cosas así, que ahora abriremos esa carpetita, si quieres, y otras cosas, como por ejemplo esto que me acabas de mandar ahora relacionado con lo de los superhéroes, que son 10 motos de superhéroes.
Sí.
Y además son motos antiguas, por lo que estoy viendo. O sea, estos son
las primeras rollo... eran Yamahas todas, Yamahas, no sé qué, sí, sí.
Sí, sí, sí. Catwoman, de Lobezno.
Hombre, Wolverine, mola. Wolverine, es que yo creo que se supone que mejor le queda la moto a Wolverine.
Pues seguramente. Seguramente sí.
Porque tiene la barba, sí, sí. Como yo.
Pero eso no es una Royal Enfield. O sea que. No sé. No sé,
bueno, espérate, porque sabes que en las películas estas de Bollywood, los machos guays molones de él van en Royal Enfields, tío.
No fastidies.
Claro, porque ahí lo...
Bueno, pues pues yo creo que lo que vamos a tener que hacer es que para el próximo programa nos tienes que traer, para el próximo podcast nos tienes que traer algo de esto.
Ah, de Bollywood, sí, me apunto.
Algún artículo, alguna foto, alguna cosa curiosa de temas de Bollywood y de motos y de Royal Enfield, a ver lo que hacen y lo que enseñan.
me lo apuntaré eso de Bolivia. Y por el tema este de los influencers,
sí.
Yo más hablaría de la capacidad que tienen algunos de usar las redes.
Sí.
Y las redes sociales, me refiero. Que sabe,
sí, claro, yo creo. Gente. Sí, perdona, sí, como yo creo que como todo últimamente está pasando con las redes sociales en general, pues hay como pues mucha gente que está aprendiendo a utilizarlas, o que estamos aprendiendo a utilizarlas y vamos muy lentos, y los hay que han nacido y han mamado de ellas desde que han empezado, y entonces son mucho más hábiles utilizándolas. Entonces al
y
final eso se convierte. Sí.
Tienen ellos tienen más claro que cuando comparten, cuando dan un sí, cuando dan un like, cuando hacen no sé qué, están pagando algo o comprando algo. No sé si me explico.
Sí, puede
que
ser.
Su privacidad y sus cosas tienen valor. Porque ellos te dicen, no, yo no le doy, voy a dar un like a este vídeo que no me gusta.
Uh-huh. Ya.
Y tú, pero, yo como viejuno, pienso, pero ¿qué más te da si es darle clic, no?
Pero sin embargo, yo, por ejemplo, eso es una de las cosas, ya me extraño, que sí que intento hacer. O sea, sí que es verdad que no me gusta dar dar a me gusta, valga la redundancia, de algo que, por ejemplo, de un vídeo que no he visto. O sea, no doy un like a un vídeo de cualquiera, aunque sea pues alguien que sé que me gusta, como puede ser Charlie Sinigua, bueno, como puede ser cualquiera de estos, por ejemplo, viajomoteros que andan por ahí por el mundo que me gustan sus vídeos. Pero yo primero veo el vídeo y luego le doy el me gusta si me gusta, ¿sabes? Pero porque quizás porque tengo todavía esa...
¿Sí?
No sé, esa cosa de decir,
David,
tiene un significado para
mira,
mí.
Mira, en este punto, aquí creo que podríamos encontrar la diferencia entre influencer y...
Sí.
Y, o sea, influencer del bueno y del malo.
Ok. Sí.
Has dicho, tú lo ves y le das el like si te gusta.
Correcto.
Mientras que hay influencers que lo verían y le dan al like si le interesa. Aunque le haya gustado
si le
o no.
Interesa.
No importa si le guste o no, pero la verdad... Porque ellos piensan en que están trabajando cuando están en las redes sociales, que es lo que primero que estábamos hablando, que estabas comentando
también. Sí, sí. Sí, no, tiene su parte de sentido, claro. Son dos formas de verlo diferente, claro. Claro.
Otra cosa, cuando ves uno de estos en la vida real. O sea, claro, porque una cosa es el venderse. Vender humo en la red, y otra cosa es en un bar, una cafetería o en un bar en un pueblo de por ahí, ¿no? Entonces, ahí ya tienen menos tablas. Ahí tú y yo tenemos más tablas porque vamos a pasar
puede ser,
más horas en
sí,
el bar.
Sí, puede ser. Pero al final yo creo que es un poco lo que... Es un poco, la verdad es que sí. Nosotros somos influencers más de bar.
Exacto.
Más de te encuentro aquí, te suelto el rollo de... Pues mira, yo tengo una moto y viajo mucho y conozco a uno de Valencia que se tiene una autocaravana y una Royal Enfield y se va por ahí. No sé si te suena la historia.
No, nada. Por cierto, que ya... Ya tenemos que ir cortando esto, ¿no? Porque esta gente se querrá ir a dormir.
Pues no lo sé, sí, me imagino que sí. Lo podemos dejar por hoy. Acabamos aquí este primer consultorio friki y también, por ende, este primer podcast del Internet de las Motos.
Gracias. Gracias, David, por empujarme a esto. Ha estado muy bien, divertido.
No, gracias a ti. La verdad es que me lo pasó muy bien. Me lo estoy pasando muy bien y seguirá siendo así. Y la verdad es que una cosa que no hemos contado es cómo empezó esto, de dónde surgió. Que quizás podemos acabar con la explicación de por qué estamos tú y yo aquí grabando esto. Efectivamente, ahí está el problema. La cerveza belga fue la principal culpable. O sea, que tuve el honor de recibir al señor Fernando Motercode un fin de semana en Bruselas. Y pues entre cerveza belga y cerveza belga,
una cosa llevó a la otra
y surgió la idea de, oye, pues teníamos que, en un principio era proponerle hacer una sección, ¿no?
Sí, y luego ya empezó también Roberto, claro, que ha empujado a hacer todo esto que me parece una pasada. Y
exactamente.
Y claro, como ya teníamos esa idea, pues enganchó perfectamente. Bueno,
Bueno, nos estamos poniendo en modo la cebolleta y
sí, a ver si vamos
no
a poner a llorar,
hace la pena.
Pero...
Exacto. Recordaros, correo electrónico del Internet de las Motos, que es elinternetdelasmotos@viajomoto.com. Estamos también trabajando en nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Twitter, que compartiremos por probablemente la descripción del podcast y en Viajo en Moto. Y nada más, hasta pues el próximo podcast que grabemos el próximo mes probablemente.
Adiós.
Hasta luego.